país declararon miembros de su familia, al igual que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras que el médico americano iraní Majid Tahiri recibió de parte de las autoridades de Irán la autorización de visitar el país en el futuro, dijo su abogado, mientras que Washington dijo que permitirá a Tahiri visitar también su país natal. Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más sentadita aquí en mi cabina de radio, pendiente de todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo las cosas que nos afectan a nosotros los cubanos. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por aquí, por tu emisora Radio Martí, todos los días. Y bueno, gracias por escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y mandar mensajes de texto a mis redes sociales, Magdalena de Cuba en Facebook, Magdalena de Cuba en Instagram y Magdalena de Cuba en Twitter. Quiero empezar esta noche felicitando a una gran persona, un gran cubano, amigo. Yo lo quiero muchísimo porque siempre que he levantado el teléfono, él ha estado ahí para colaborar, para ayudarnos con cualquier necesidad. Fran Yaboré hoy está de cumpleaños y así comienza nuestro programa esta noche. ¡Feliz cumpleaños, amigo!
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you,
happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, se lo deseamos a
titular, y es este que se llama así, conejo por detergente. Esto parece una gracia, pero fíjate, no es una gracia. Necesidad obliga a los cubanos a regresar al trueque. La aguda escasez de alimentos y todo tipo de productos básicos en Cuba ha obligado a sus habitantes a recurrir al trueque, una medida arcaica de intercambio de una economía en la que el dinero, que también es escaso, sirve de poco si no hay que comer. Nelson Aguilar solía vender los conejos que cría en la azotea de su casa en La Habana a los restaurantes. Pero la pandemia, el COVID-19, ha frenado este negocio. Ahora el hombre de 70 años usa los animales para intercambiarlos por comida o detergente, evitando así las filas de varias horas en las tiendas locales. Tanto en persona como en redes sociales, cada vez más los cubanos recurren al intercambio para surtirse de lo que necesitan en sus hogares. Después que cerraron todos los restaurantes, ahora yo crío conejos para poderlos intercambiar, explicó Aguilar a Reuters, dejando ver tras sí varias filas de conejos blancos en sus jaulas. Cambié un conejo por detergente, porque no me gusta hacer esas colas. Hasta ahora no he hecho ni una cola, agregó. Aunque la escasez ha afectado a Cuba desde la década de los 90, en el último año y medio se ha recrudecido y las colas de horas y hasta noches enteras han afectado a todo el territorio. Muchos empezaron a realizar con más frecuencia transacciones informales por medio de grupos de WhatsApp, redes sociales y en reuniones. Con estos medios ofertan artículos y aceptan cambios por otros que sean equivalentes y necesarios, una práctica que va en aumento ante los pocos productos que entrega el régimen, que hacen inútil tener dinero cuando llega a ver, pues no hay dónde comprar las cosas. Ahora la pandemia ha frenado el turismo, ralentando las remesas y aumentando los costos de envío, llevando a Cuba a la peor crisis económica desde la década del antiguo benefactor, la Unión Soviética, en 1991. Ya durante la depresión de la década de los 90, los agricultores cubanos cambiaban frutas y verduras por productos manufacturados de los habitantes de la ciudad. En aquel momento se llegó a cambiar hasta una bicicleta china por un cerdo. No digo yo, aquí lo que hay, lo que hace falta es la comida.
La candela.
Por otro lado, Estados Unidos sanciona a FinCEMEX, encargada de las remesas a Cuba vía Western Union. El Departamento de Estados Unidos incluyó en su lista negra de empresas cubanas con las cuales está prohibido negociar a la estatal FinCEMEX, una entidad encargada de manejar, entre otros aspectos, el flujo de divisas que llega a Cuba en forma de remesas vía Western Union. Mike Pompeo, el secretario de Estado, informó en su cuenta de Twitter sobre la actualización de este listado, que ya tenía a otras entidades bajo el control directo de conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Estas 7 subentidades benefician desproporcionadamente a la dictadura de Castro, un régimen que utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo y financiar su interferencia en Venezuela a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba, señaló Pompeo en su cuenta oficial de Twitter. El objetivo del gobierno de Estados Unidos con la inclusión de FinCEMEX al listado es abordar los intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenece al pueblo cubano, ya que el pueblo debe tener la libertad de decidir qué hacer con su propio dinero. La entrada de remesas a Cuba constituye una de sus principales fuentes de ingreso, valorada por los especialistas entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. Esta acción del gobierno de Estados Unidos traerá consecuencias para la agencia Western Union, que aún no establece una postura sobre cómo seguirá operando para la isla de Cuba. Suspensión de remesas a Cuba por Western Union. En febrero pasado entró en vigor la suspensión del despacho de remesas a Cuba desde el exterior, con excepciones de Estados Unidos. La compañía de capital estadounidense se vio obligada a tomar esa decisión al verse presionada por las medidas de la administración republicana de Donald Trump, que ha venido tomando contra el régimen cubano. Debido a desafíos singulares del servicio que opera las remesas desde países fuera de Estados Unidos hacia Cuba, Western Union puede perder su capacidad de operar transacciones hacia Cuba, comunicó la compañía. En un momento se dijo que tal suceso no afectaba tanto a Cuba, pues el envío de remesas por Western Union desde fuera de Estados Unidos solo representaba el 10% del total del flujo de dinero que operaba la compañía hacia la isla. ¿Qué te parece?
La candela.
Mientras que el régimen cubano señaló a través de su prensa oficial el riesgo epidemiológico que representan las extensas colas para conseguir comida en Cuba, solo que sin mencionar que son culpa ellos mismos de la escasez. Prácticamente criminalizando a los cubanos por no permanecer en casa, insensible al hecho de que no pueden resguardarse en sus hogares porque a diario tienen que salir a conseguir alimentos. El gobierno cubano expuso que el COVID-19 puede expandirse en las saturadas colas que se forman en la tienda. Ay, descubrieron el agua fría, ¿no? En un reporte del oficialista Adelante, el gobierno señala el peligro de las aglomeraciones en las tiendas, dando a entender el contundente mensaje de que la pandemia pasaría más rápido en Cuba si sus habitantes no salieran a diario a amontonarse en las colas. No, yo te digo a ti. Sin embargo, el artículo no menciona en ningún momento que las colas son un martirio obligado para los cubanos, que deben salir casi a diario a buscar comida por dos grandes razones, ambas responsabilidades del régimen, la escasez y el racionamiento. Como si no fuera suficiente, la falta de todo tipo de alimento, especialmente de carne, de algún tipo, pollo, pescado, cerdo, así como de arroz, frijoles básicos, y ambos ausentes actualmente en las tiendas. El racionamiento, que ha aumentado con la pandemia, vuelve el panorama cada vez más difícil. Y es que si de por sí es trabajoso encontrar cualquier comida con las medidas de racionamiento, los cubanos no pueden adquirir más de una cosa por vez, por lo que deben aglomerarse un día para conseguir pollo, al siguiente verdura y al siguiente por leche en polvo, etcétera. Sin hacer mención de esta enorme necesidad de su población, las autoridades señalaron a las colas por comida como una enfermedad que se ha propagado en toda la isla, como si fuera por gusto o voluntad de los cubanos que están allí. El coronavirus actúa en cualquier unidad de comercio donde se venda algo, a la vista de todos, sin vergüenza, sin sentido común y hasta sin humanidad, provocando que se expanda más, indicó la nota Colerovirus, otro patógeno que nos acecha. Asimismo, indica que el régimen ha dispuesto de mecanismos para que los cubanos no hagan cola por alimentos, tales como las ventas en línea. Sin embargo, no mencionan tampoco que la propia corporación CIME reconoció su ineficiencia en este sentido y cerró su plataforma temporalmente. Y es que las tiendas virtuales tienen la misma fuente de abasto o desabasto que las tiendas físicas, por lo que comparten también las mismas carencias, haciéndolas inútiles siempre sin tener en existencia lo que los usuarios ordenan y volviendo las esperas por sus compras de hasta semanas. Tanto la escasez como los bajos salarios mantienen a los cubanos sin comida suficiente en sus mesas, mientras el régimen continúa escudándose en el bloqueo estadounidense, que no incluye comida ni medicina, para no explicar dónde están los millones que reciben anualmente solo por los servicios médicos que exportan al extranjero, sin mencionar sus demás fuentes de ingresos.
La Candela.
Y llega una noticia de las tunas que encontramos y dice: los operativos de las autoridades de Cuba para detectar actividades irregulares continúan. Y este pasado 2 de junio encontraron un tanque presuntamente ilegal lleno de pescado en la ciudad de Las Tunas. Según un reporte de la televisión cubana, los oficiales del Ministerio del Interior, junto con los inspectores y la Dirección Provincial de Pesca, detectaron el cargamento sospechoso y desarticularon la operación. Según el reporte, eran dos cargamentos de 950 metros de red y 406 kilogramos de pez cojinúa, que una vez recuperado se entregó supuestamente para ser distribuido en el municipio Jesús Menéndez. Los implicados son tres pescadores del municipio de Holguín, que fueron multados con 7.000, 5.000 y 3.000 pesos cubanos. La cojinúa solo se puede pescar entre julio y septiembre, específicamente por cuatro tanques de las empresas pesqueras de Las Tunas, que permite además la extracción de solo 110 toneladas de este pez. Según el director de la empresa pesquera de Las Tunas, Mario Cedeño, hay acuerdos internacionales que prohíben la pesca de la cojinúa fuera de los meses indicados, pues se encuentran en periodo de reproducción. Al detectar la ilegalidad, le cerramos el contrato y ese pescador no puede volver a su actividad en 5 años. Indicó, aunque los tanques confiscados violaron el decreto de la ley 164, ya que eran propiedad de un particular y no estaban autorizados para realizar las actividades pesqueras, en la zona, este tipo de delito tiene una gran carga de responsabilidad en el régimen y su incapacidad para lograr abastecer a la población. Y es que aunque en este caso se trató de una veda, pescar cualquier especie en Cuba tiene que ser autorizado por el gobierno, pues el régimen se ha adueñado de todos los recursos también del mar que son propiedad de Cuba y por los que quienes pescan por sus medios pueden ser multados. En medio de la escasez total de comida que hay en la isla, teniendo que formar noches enteras para conseguir un pedacito de pollo, con la carne de cerdo prácticamente inexistente en las tiendas y las verduras en mal estado, las opciones para los cubanos son pocas. Muchos se preguntan por qué deben pasar hambre si saben pescar y están rodeados por mar, pero los peces son propiedad del régimen y en más de una ocasión han sido confiscados y sus pescadores penalizados por haberlos atrapado. Así, mientras el régimen se enriquece con la venta de pescados y mariscos a sobreprecio en los restaurantes para turistas y con la exportación de especies como la langosta, los cubanos padecen el hambre y la falta de comida, la mayoría sin haber probado este crustáceo en toda su vida. A la vez, gran parte de la población se cuestiona si estos operativos no son solo una excusa para justificar la escasez y quitarle lo poco que tienen a los cuentapropistas, muchos de los cuales han mostrado documentos que acreditan su mercancía y que por una u otra razón no les hacen válidos. ¿Para dónde va ese pescado confiscado? ¿Para casa de los generales y los hijos de los generales? ¿Para casa de los policías que participaron en la redada y de algunos chivatones que contribuyeron a destruirle la vida a este cubano luchador que pudo y no lo dejaron? Sí, porque podía alimentar perfectamente a cientos de cubanos hambrientos en mi isla hermosa y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Y no nos vamos de esta primera parte sin tener a uno de mis colaboradores queridos. Él es el vicario Ignacio Estrada con Palabra de Fe.
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba y también a los que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Recientemente hemos comenzado una apertura en diferentes estados de la nación americana, al igual que en diferentes países. Después de varios meses de encierro, nuestras puertas comienzan a abrirse. Pero también, conforme abrimos nuestras puertas, comienzan a abrirse diferentes espacios públicos. Y nosotros, después de tantos días de encierro, pues nos quedaremos a apoderar de cuanto espacio público hay. Muchas veces como que hemos puesto a un lado nuestros temores, nuestros miedos y todo eso que muchas veces llamamos precaución para apoderarnos de ese espacio que durante tanto tiempo nos hemos privado de ellos. Sin embargo, se nos olvida mantener el cuidado, la atención, mantener el distanciamiento que nos ayude aún a seguir permaneciendo los unos y los otros a salvo, libres de toda enfermedad, de contagio o de reinfección. Recientemente, la muerte de un joven afroamericano en los Estados Unidos ha ocasionado protestas en más de 30 estados e inclusive ha abierto un diálogo o una discusión en el mundo entero acerca de los asuntos raciales. Aún no hemos salido de la epidemia o de la pandemia del virus del coronavirus, y hemos entrado en una situación que muchas veces no tenemos palabras quizás hasta para describirlas. Sabemos que los hechos ocurridos han sido injustos, que los hechos que han ocurrido son lamentables, con la pérdida de la vida de este joven afroamericano. Pero en estos momentos nos asiste el derecho, no solamente como nación, de salir a la calle a ejercer ese derecho inminente a la protesta. Un derecho que muchas veces en países como los nuestros, en Cuba, es un derecho completamente usurpado por un régimen en poder. Los medios cubanos se han hecho ecos en estos días de cómo en los Estados Unidos se viola constantemente el derecho o cómo se maltrata o se margina a las comunidades afroamericanas. Sin embargo, yo poniéndolo en el plano de mi país, de nuestra amada Cuba, no solamente veo que este mismo hecho se repite y no solamente a la comunidad afro, sino a toda la población, a todos los nacionales, a todas esas personas que viven en nuestra amada Cuba. Quizás el hecho de Floyd no pueda ser ocultado y no es mi intención, por el contrario, me hago partícipe de ese reclamo de justicia. Pero también me quiero hacer partícipe de ese reclamo de justicia para todos los cubanos y cubanas que viven dentro de Cuba. Para esos que aún sin ser miembros de la comunidad afro, viven la persecución, el asedio político, la carencia de derechos, la falta de oportunidades, la falta de libertades. Hemos visto innumerables imágenes, cómo a los activistas de derechos humanos los estrangulan constantemente en las calles, cómo a las mujeres esas que son damas de blanco, sean de la raza negra o sean blancas o chinas o amarillas, las maltratan y las cargan y las tiran en carros de patrulla como si no fueran seres humanos. Hoy la nación cubana y la prensa habla del caso de la muerte de Floyd. Sin embargo, se les olvida hablar de estos atropellos que suceden constantemente en las calles cubanas, de esos jóvenes que son apaleados constantemente por la policía política, de esos jóvenes que son puestos en prisión por el estado de peligrosidad social, de esos jóvenes que constantemente viven el despojo más grande de los derechos más fundamentales de todo ser humano. Muchas veces cuando veo imágenes como las de el asesinato de Floyd, por llamarlo así, me recuerdo de mi país y me recuerdo de imágenes que circulan constantemente en internet. Creo que el gobierno cubano, un gobierno ilegítimo, un gobierno totalitario, no tiene moral para hablar acerca de lo que acontece en el mundo cuando realmente el techo de nuestra nación es de vidrio y las piedras pueden caer y los vidrios se pueden romper. A todos ustedes, amigos cubanos que me están escuchando, solamente tengo una palabra para ustedes esta noche. Y es ese mandamiento que Jesús nos deja. Amaos los unos a los otros como yo mismo os he amado. En este momento llamamos al amor, llamamos a la paz y llamamos a la reconciliación. Y no es que esté siendo yo esta noche abogado del diablo, pero como cristianos y como cristianas debemos de hacer resurgir nuestra nación, llamando a esa paz que Cristo mismo nos decía momentos antes de terminar la Pascua y entrar en este tiempo de Pentecostés: mi paz os dejo. Pues nosotros seamos también mensajeros de esa paz que proviene de Dios. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches a mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está, mi doctor?
Muy buenas noches, mi querida Magdalena. Muy bien, contento de que ya comenzó la reanudación de los servicios de inmigración a nivel personal y poco a poco regresando a la normalidad que tanto ansiamos, y siempre con la responsabilidad social, pero contento de que por lo menos ya vemos un avance con temas de inmigración para que las personas puedan resolver su caso.
A partir de hoy, doctor, estuve leyendo que hay una normalización de los trámites de inmigración por el departamento de UCI. ¿Se dice así, doctor?
Sí, correcto. UCI es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, que es lo que comenzó hoy. Prestar servicios a nivel personal, pero dentro de lo que consideramos la nueva normalidad. O sea, sí han habido cambios. Hoy recibí informes de que las ceremonias de la naturalización están demorando aproximadamente 10 minutos. Eso se me informó de la oficina de UCI de Oakland Park, acá en Tamarack, en el condado Broward de la Florida. O sea, que están abreviando y cumpliendo con los requisitos legales para que las personas puedan juramentar legalmente a la ciudadanía estadounidense, pero tratando de limitar el número de personas que puedan estar presentes a la misma vez, y el tiempo que están presentes, para minimizar el riesgo de la propagación del virus. De hecho, tengo una información de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Esto tiene que ver con oficinas de Orlando, de UCI, pero en realidad creo que esto va a ser lo que puede pasar acá en Miami y en otros y en otras ciudades grandes, que van a comenzar la ceremonia de juramentación para aquellos candidatos que fueron cancelados debido a la clausura de las oficinas. Van a empezar estas ceremonias todos los días, comenzando las semanas del 8 de junio hasta el 12 de junio y el 15 de junio hasta el 19 de junio. Esto es en Orlando, pero quiero dar la información primero porque sé que hay gente de Orlando que nos escucha, y segundo porque creo que algo parecido va a pasar en el resto del país. Y esta es la parte que debemos de tomar en cuenta, que van a empezar a llamar directamente a las personas, a los candidatos, para programarles su ceremonia de juramentación comenzando esta semana, es decir, la semana del 1 al 5 de junio. Hoy estamos a 4 de junio. Estamos pidiendo, y entonces le están pidiendo a los abogados, de que les informe a los clientes de que pueden recibir una llamada. En el caso de Orlando, van a recibir una llamada del teléfono 407-858-0000, que por favor reciban la llamada, que no es una llamada de spam o de propaganda o de algún tipo de fraude. Esto es una llamada legítima del Servicio de Inmigración de Orlando. Por las nuevas guías de quienes pueden permanecer en el edificio, están restringiendo las ceremonias de juramentación a las personas nada más. A no ser que tenga alguna necesidad de especial, esto lo habíamos hablado anteriormente, si es una persona discapacitada y necesita ayuda de una persona. Entonces, eso es lo que está pasando en Orlando, y creo que esto es lo que va a estar pasando a nivel nacional. También tengo otro informe de UCIS, y esto es el distrito de Miami, el Caribe, que incluye las oficinas de Miami, Hialeah, Kendall, Oakland Park, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Tampa, Fort Myers, West Palm Beach, Orlando, Jacksonville, y básicamente el informe que indica que los abogados y los representantes autorizados pueden entrar con los solicitantes a las entrevistas o pueden presentarse por teléfono. También se les pide que hagan los arreglos para cualquier intérprete que se presente por teléfono y no que tenga que ir en persona, igual todo con el propósito de limitar el tiempo y el número de personas que puedan estar en una oficina durante cualquier periodo de tiempo. Así que eso es lo que está pasando a nivel de UCIS, y básicamente sé que están respetando el distanciamiento social, igual la sala de espera, están respetando el distanciamiento social, están obligando que las personas entren con mascarillas, que les cubra la nariz y la boca, pero ya comenzamos.
Bueno, esto es una buena noticia, doctor. Muchas personas se quedaron paralizadas esperando ir a jurar bandera para obtener su ciudadanía americana. Y esto es una buena noticia porque las personas están locas por concluir este trámite. Y yo le digo que qué triste, doctor, porque yo recuerdo cuando yo me hice ciudadana americana, que yo me estaba preparando, pasé toda la entrevista, que fue un poquito complicada porque mi inglés no es muy bueno, pero estudié todas las preguntas y gracias a Dios hoy soy ciudadana americana. Pero una cosa es prepararte para la ciudadanía, otra cosa es cuando te dicen ya aprobaste, y luego cuando te citan, cuando te toca ese momento de esa ceremonia. Doctor, para mí me marcó un antes y un después en este país, se lo digo de corazón. Es una ceremonia hermosa. Es triste de que estas personas que se estén haciendo ciudadano americano en este momento, bajo estas condiciones, no sepan de lo que yo estoy hablando. Porque de verdad que te cambia la vida cuando en aquella pantalla gigante te narran toda la historia de lo que es los Estados Unidos, de lo que ha logrado este gran país y cómo tú estás siendo bienvenido como ciudadano americano a este país.
Y formando parte de eso. Primero, Magdalena, discrepo contigo. Yo creo que tu inglés es excelente. Tu inglés es mejor que mi español. Así que no me estés criticando, Magdalena, tu inglés, porque tu inglés está súper... I speak, ¿cómo decía Celia Cruz? My English is very good.
No, my English is very... como yo siempre digo, I'm sorry, my English is bad, muy, muy bad, bad, bad. Yo siempre digo así. Y yo digo que lo que yo sé decir es cleaner the apartment, open the door, me tiro por la window... Happy New Year, Merry Christmas, Happy Birthday to you, 4 July, Happy 4 July, ese me encanta decir.
Sí,
y bueno,
está perfecto.
I am sick, y cuando tengo que faltar aquí al trabajo, llamo a mi jefe, a Oscar, y le digo, I am sick, Oscar, tengo problema en la garganta.
Bueno, yo pienso que ese inglés está súper bien. ¿Y qué es lo que decía Celia? My English, ya se me escapa la frase, algo como que my English is very good, algo así, pero Magdalena, sabes que en realidad lo estamos bromeando entre nosotros, pues, pero déjame decirte que este es un punto importante. La gente se equivocan con el nivel de inglés necesario para poder calificar a la ciudadanía. Y literalmente, el inglés que de verdad requiere el servicio de inmigración o la ley para que la persona pueda naturalizar es un inglés básico de poder defenderse de la forma que tú lo haces, Magdalena, con tu trabajo, de poder comunicarte con la gente. Y yo diría que con un inglés de un tercer grado, ¿ok? Uh-huh. Y poder leer oraciones básicas y poder hacer escribir una oración básica como que yo quiero ser el ciudadano americano, o la Estatua de la Libertad está en Nueva York, o
usted
la capital.
Usted sabe, doctor, usted sabe cuál oración me tocó a mí que nunca se me olvida. Yo tenía, ¿cuál? Yo que tenía que escribir, mi primer carro es rojo.
Ahí está. Ahí está, y eso, ponte a pensar, son palabras...
Fíjate tú, y muchas personas, doctor, dejan de presentarse a la ciudadanía por miedo al inglés, pero qué bueno esto que usted está diciendo.
Y ese es el punto al que quiero llegar. Primero, no deben tener miedo, van a tener el tiempo de poder prepararse, porque lo que uno presenta, que le toca la entrevista, recordemos que en diciembre el examen va a ser más difícil, desde el punto de vista del examen de gobierno y cívica, y no es que requiera ese inglés perfecto. El inglés que me acabas de hablar ahora, Magdalena, en el transcurso de este programa, es suficiente para poder aprobar el examen de la naturalización, para aprobar la parte del inglés, de poder manejar el inglés. Y lo que quiero evitar es que las personas no se dejen engañar, sé de lugares que se dedican a hacer las exenciones médicas, porque la persona piensa de que no habla suficiente inglés, que no lo va a aprender, que no tiene tiempo de ir a una clase de inglés, y entonces se prestan a estas exenciones médicas donde supuestamente la persona que está imposibilitada de aprender nueva información o nueva materia. ¿Y qué pasa? Que la cura es peor que la enfermedad, porque ahora has introducido una exención médica para la cual probablemente usted no califique a través de una fuente cuestionable. Okay, y ya de pronto estamos hablando de otro tipo de caso. Okay, entonces si no eres una persona de la tercera edad o una persona con un problema neurológico donde verdaderamente usted, que Dios no lo quiera, está imposibilitado de aprender nueva información con un inglés básico que es el que usted utiliza todos los días para defenderse en la calle, y yo diría tomarse una clase de inglés. Cuando vamos a la reapertura de las escuelas, y hoy en día se puede hacer online por la computadora, tomen las clases de inglés que ofrece el gobierno. Cualquier college de gobierno, cualquier secundaria pública,
eso es correcto,
ofrecen clases de inglés vocacionales o para parlantes de otros idiomas, y con ese inglés, con...
Bueno, así fue lo que, como yo me preparé, doctor. Yo estuve yendo a una escuela de noche que es gratuita. A mí no me cobraron nada por eso. Y yo di todas mis clases de inglés y esa fue mi preparación.
Eso es lo que deben hacer. Uh-huh. Y muchas personas también van a las clases de la ciudadanía. Yo no tengo una gran objeción a eso, pero lo que me preocupa de las clases de la ciudadanía es lo siguiente: inmigración te da toda la información, inmigración te da las 100 preguntas, inmigración te dan los modelos de las oraciones escritas y la lectura que tienes que aprender para el examen. Entonces, si lo que vas a hacer en la clase de la ciudadanía es memorizar el formulario, ¿ok?, no vas a aprobar, porque el oficial sí va a conversar con usted.
Eso es verdad.
Y sí le va a decir, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y si en ese momento usted dice, yo me llamo Ángel Leal, ya. lo van a desaprobar.
Sí, no puedes ir automático porque esa persona va a tratar de dialogar contigo. Fue lo que me pasó a mí, doctor. Yo también
entonces,
iba preparada.
Yo prefiero la clase de inglés más que la clase de la ciudadanía. Porque la clase de la ciudadanía te va a dar lo que está en el formulario, pero ya usted tiene eso. Entonces, esa no es la parte donde usted corre más peligro de no aprobar. Donde usted corre peligro de no aprobar es en la conversación. En la parte, por ejemplo, esto lo he visto miles de veces. Señor, por favor, póngase de pie, alce la mano derecha y dígame, y usted jura decir la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios. Y la persona dice, no se para. Y dice, good morning, how are you?
Pobrecito, doctor.
Y ya. Entonces, ahí es donde está el detalle. Así que ojalá que esto le sirva a los radioescuchas de que, número uno, no le tengan miedo al examen. Ah, y otra cosa, no hay una consecuencia. Lo peor que puede pasar, usted fue a su examen, no aprobó, le van a dar una segunda entrevista donde no tiene que pagar más dinero para ver si apruebas en la segunda. Okay, y en el dado caso que no aprobaste, no es un tema que corra peligro su residencia, o que le vayan a quitar la residencia, o que puede ser deportado. O sea, esto es algo realmente inocente, que es un requisito para naturalizar, pero no corre peligro su estatus legal en el país. Y por favor, háganlo, hagan el esfuerzo, porque vale la pena.
Vale la pena, pero tienes toda la razón, porque yo recuerdo cuando yo fui a mi prueba de ciudadanía, que ella me saludó, que empezó a hablar conmigo, y yo decía, ¿de qué está hablando ella? Y yo decía, no me está hablando de nada de las preguntas, y era que me estaba saludando, y yo lo único que hacía, doctor, era menear la cabeza, para adelante y para atrás, yo no sé ni lo que ella me preguntó, se lo digo aquí entre nosotros, yo no sé nada lo que ella me preguntó, y le digo algo, doctor, le voy a compartir a usted y a mi radio escucha la última pregunta que esta señora me hace en esta entrevista donde yo sudaba, doctor, yo sudaba tanto en mi vida, yo había sudado tanto mi ropa como en esa entrevista. Y recuerdo que ella, le voy a decir solamente la intención, porque yo no sé lo que ella me preguntó, doctor, fíjese. Yo lo único que sé que ella me dijo, más o menos así, esto no es inglés, ella me dijo... Magdalena, me dijo, me miró a los ojos, me dijo, what's your name, signers, ours, you know, if you say eso fue lo que yo entendí, que no es nada, no es inglés.
Sí, no, yo le iba a decir, se empezó a preguntar.
Y yo me quedé mirándola a los ojos y le hice así, y entonces ella me dijo, yes or no. Y yo la miré así a los ojos, que yo no sabía lo que ella me estaba diciendo, doctor, y le dije, yes. Y ella me miró así fijo y me dijo, yes. Y yo la volví a mirar y le dije, no. Le dije, doctor, y me aprobó. Y yo no sé, porque claro, yo creo que la mayoría de mis respuestas fueron contestadas. Pero esta última, doctor, yo no sé si me estaba preguntando, usted ha ejercido, no sé, usted ha sido detenida por robar, yo no sé, doctor, se lo digo.
Okay, yo le voy a decir, yo estoy casi seguro que la pregunta fue,
a ver,
que si usted en algún momento ha hecho alguna representación de que eres ciudadana americana. La respuesta debe de ser no, porque obviamente nadie que no sea ciudadano americano debe de representarse, es decir, por escrito verbalmente,
claro.
Que eres ciudadano americano. Es uno de los delitos más graves y más sancionados en derecho inmigratorio. Okay. Esa pregunta, ¿qué pasa? La persona que no domina bien el inglés escucha ciudadano americano y piensa que la pregunta es que si quiere ser ciudadano americano.
Claro,
y usted dice, yes.
Ay,
y en realidad la respuesta es no, porque no le están preguntando si usted quiere ser ciudadano americano. Lo que le están preguntando es que si usted ha hecho una representación falsa a la ciudadanía americana.
Ay, doctor, tiene que haber sido eso exactamente, seguro.
Esa fue la pregunta. Y lo otro que va a destacar es que, y esto ha sido mi experiencia a través de 27 años de carrera, de que los oficiales en su 99.9% actúan de muy buena fe, aplican la ley correctamente, justamente, quieren ayudar, especialmente cuando ven a alguien como Magdalena, que no fue con la exención médica, que se presentó y hizo su mejor intento de aprobar en el inglés que ella pudo haber aprendido. y cuando el oficial se da cuenta que la persona tomó el interés e hizo el esfuerzo para poder aprobar en inglés, dentro de sus posibilidades, dentro de lo que la ley permita, le van a dar esa ayudita para que usted pueda aprobar. ¿Ok? Y eso...
Yo creo que también ayuda, doctor. Yo creo que también ayuda, que creo que también ayuda lo que usted sude en la entrevista. Yo creo que
el oficial... Bueno, en este caso yo cogí la decisión americana como 27 veces porque cada vez que me pongo nervioso yo sudo como un trastornado. Pero sí puede ser, Magdalena, puede ser. Entonces compartimos eso también. Sí, sudo mucho.
Bueno, pues, no, cuando yo estoy nervioso, doctor, yo empiezo a sudar, que yo digo, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Doctor, pero ¿usted quiere que le diga que siempre tengo un abanico en mi cartera? A mí me encanta tener abanico porque yo paso muchos calores, de verdad, y cuando me pongo nervioso, todo el mundo me descubre.
Porque si tienes un abanico, yo pienso, Magdalena, que debes de subastar el abanico de Magdalena de Cuba.
Ay, te se imagina.
Para que algún radioescucha oyente sea el afortunado o la afortunada de ganar ese abanico, porque para mí eso es un tesoro de nuestra cultura cubana y debes de subastarlo para una buena causa.
Sí, pues mire, doctor, gracias, es muy buena idea y lo voy a tener en cuenta. Yo tengo muchos abanicos, doctor. Yo, todo el mundo, bueno, cuando viaja, cuando las personas viajan, me dicen, Marta, ¿qué tú quieres que yo te traiga? Yo le digo, tráeme un abanico, y sobre todo cuando las personas van a España. Cuando las personas van a España, siempre me traen abanico. Y estuve también en Puerto Rico, encontré unos abanicos artesanales que hacen, que son muy bonitos también, y tengo muchos abanicos, doctor, de muchas partes del mundo que la gente siempre me trae, o si no, mantas, las mantas de Manila, esas de española, eso me encanta, sí, a mí también. Tengo roja, tengo azul y tengo una negra. Ya, vaya, pues se lo estoy tirando así, por si acaso usted viaja en algún momento. Si acaso usted viaja en algún momento, ya sabe el souvenir que puede.
Ya sé exactamente lo que le voy a traer a mi amiga Magdalena. Y volviendo al tema de la ceremonia, porque sí, comenzamos la conversación con eso y tiene toda la razón, es un momento precioso. No hay casa donde yo entre, donde una de las primeras fotos que vas a ver en la casa de cualquiera es en el momento que se hicieron ciudadanos americanos con la banderita americana al lado de la figura de la Estatua de la Libertad, que todas las oficinas de inmigración lo tienen para que precisamente se puedan tomar esa foto. Fíjense, cualquier casa que usted entre, probablemente una de las primeras fotos que vas a ver es esa, por el orgullo que la persona siente. Entonces, yo realmente pensé que esto es lo mismo que la situación de los muchachos que se graduaron de la secundaria, o los universitarios que se graduaron este año, que les tocó sus graduaciones virtuales. Entonces, muchas de las familias hicieron eventos especiales, caravanas de automóviles, letreros, uh-huh, usar las redes sociales como para celebrar la graduación, y yo creo que a nosotros nos incumbe hacer lo mismo para nuestros familiares que logran la ciudadanía.
Sin duda, doctor, celebrar. Pues bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna otra información?
Tengo la nueva fecha para el comienzo de la Corte de Inmigración para aquellas personas no detenidas. Las audiencias quedan canceladas hasta el viernes 26 de junio, es decir, que comenzarán el lunes 29 de junio. En el caso de permanecer en México, esas audiencias quedan canceladas si tomaban lugar antes del 22 de junio, pero van a comenzar a partir del 22 de junio, es decir, quedan canceladas el 19 de junio, comienzan el 22 de junio para los de permanecer en México. Para el público en general, cancelado hasta el 26 de junio, comienzan el 29 de junio para las personas no detenidas que tienen corte de inmigración.
Pues ya saben, poquito a poco reabriendo todas las cosas y siempre manteniendo el cuidado y el distanciamiento social. A usted, mi doctor, muchísimas gracias por cada semana ser parte de Magdalena de Cuba con esta información tan amena. Y a ustedes, mi radio escucha, donde quiera que te encuentres, desearte de todo corazón que tenga felices sueños.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño.
Para, diario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.